Abrimos ahora en Cope Euskadi este espacio semanal que dedicamos a resolver dudas sobre testamentos, derecho sucesorio, cómo repartir bien una herencia, todo para que podamos tomar la mejor decisión y evitar posibles rupturas familiares en un futuro. Para ello contamos con nuestro experto, el director de RASL Abogados, Sergio Ruiz. Hola Sergio, bienvenido.
Buenos días, Susana, ¿qué tal?
Pues tenemos un montón de consultas de los oyentes para responder, no te creas, Sergio. Así que si te parece, voy a lanzar la primera que nos envía Sara y nos plantea así directamente. Nos dice que le han dejado un dinero en herencia y te pregunta, ¿tengo que declararlo?
Bueno, si es en herencia, lo importante es que lo va a tener que declarar en el impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se presente el impuesto de sucesiones y se haya adjudicado ese dinero, sí que habrá que estar atento a los intereses o a los rendimientos de capital mobiliario, ¿no? que pueda generar ese dinero invertido, pues supongo que lo invertirá en una cuenta o en un fondo de inversión. Entonces, ahí sí que es importante que sepamos que tenemos que presentar la declaración de la renta al año siguiente, esos rendimientos, ¿no?, que nos ha podido generar, como cualquier otra cuenta que forma parte de nuestro patrimonio. También es importante tener en cuenta los plazos, ¿no?, en los cuales tenemos que presentar el impuesto de sucesiones, aquí en Euskadi un año, ¿de acuerdo? Y, siempre hay que intentar ver de qué forma podemos aceptar y adjudicarnos esa herencia. Habrá que estudiar también si forma parte de un legado o es a título de heredero, y bueno, por eso es muy importante que el oyente se asesore, ¿no?, debidamente, a los efectos de ver si hay algún tipo de implicación más de las que estoy comentando.
Mira, Alonso, otro oyente, se ve que nos escucha y ya se está planteando hacer un pacto sucesorio. Lo que pasa es que tiene algunas dudas.
Muy bien.
Nos dice, si hago un pacto sucesorio a mis hijos, ¿tengo que transmitir todo lo que tengo a ellos?
Pues encantado de hablar del pacto sucesorio, que ya sabes, Susana, que a mí me gusta mucho esta figura, esta institución, la defiendo a ultranza. Vamos a ver, hay que decirle al oyente que no, es decir, no, el pacto sucesorio no va a exigir entregar todo el patrimonio. Al contrario, lo que vamos a estudiar es qué bien o qué bienes se quieren transmitir, ¿no?, a los hijos. Entonces, lo que sí podemos decir es que puede haber una transmisión de un bien concreto, como puede ser una vivienda, puede ser una finca, un terreno, o incluso una participación que pueda haber, ¿no?, en una empresa, ¿no?, por poner este ejemplo. Pero siempre lo van a decidir las personas que van a otorgar el pacto sucesorio, porque ya sabes que para mí es muy importante la protección hacia quien instituye el pacto sucesorio, y por lo tanto aquí habrá que estudiar las formas de protección. Por ejemplo, se puede reservar el usufructo sobre un inmueble si es que se transmite. Ya sabes que el usufructo pues es el uso y disfrute, ¿no?, que puedan, claro, tener de la vivienda mientras vivan, ¿no? Entonces, es una forma de protección. Precisamente otra también va a ser estudiar cuál es el patrimonio que conforma, ¿no?, los bienes que puedan tener. ¿Por qué? Porque habrá que ver qué bienes se puedan reservar, pues para que ellos tengan atendidas las necesidades en lo sucesivo, ¿no? Siempre hemos hablado, aquí ya hemos explicado que hay una parte que podemos transmitir de presente, con todas las ventajas que yo tenía, pero también otra a futuro, ¿no? De tal forma que, ahí dejamos atado como si fuera un testamento cerrado, ¿no?, la posibilidad de esa transmisión diferida al fallecimiento. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado siempre en la forma en la que ordenamos ese pacto sucesorio, para evitar que Hacienda pueda imputar estas transmisiones, por ejemplo, como donaciones singulares. Hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es muy importante la figura del abogado especializado en el ámbito del pacto sucesorio, concretamente, porque va a ser definitorio el hecho de la forma en la cual se van a hacer la transmisión de los bienes por parte de los padres a los hijos.
Entendido. Mira, otro oyente, Maxim, me escribe a mí, me dice que te pregunte cuánto tiempo tiene para pagar el impuesto de plusvalía. ¿Cuál es el plazo?
Bueno, vamos a ver, el plazo general, ¿vale? Cuando hablamos de herencias, sería de un año. Si hablamos de transmisiones inter vivos, por ejemplo, una compraventa, una donación, ahí estaríamos hablando del plazo de un mes, ¿vale? Cuando hablamos de herencias, supongo que será a lo que se refiere el oyente.
No me lo dice, pero supongo que sí.
Claro, supongo, ¿eh? Pero si es por herencia, el plazo general es de un año desde el fallecimiento. Cuidado esto, porque a veces yo me encuentro en el despacho situaciones en las cuales se ha otorgado la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, y ha transcurrido la fecha del año, y como han pensado que a raíz de este otorgamiento el plazo no había computado, se había cometido el error en la presentación y eso había conllevado recargos y pérdida de bonificaciones. Muy importante, cuidado con eso. Por lo tanto, el plazo general de herencia es un año, y si es una situación de actos inter vivos, un mes. Ahora bien, cuidado con la plusvalía, porque me estoy encontrando situaciones, no sé si conoces que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, pues yo creo que allá por el año 2021, el cual declaró ilegal el cálculo, ¿no?, de este impuesto. Entonces, claro, aquí...
Sí, me suena aquello.
Te suena, ¿no?
Sí.
Entonces, había dos opciones, ¿no?, pues para que dice el Tribunal Constitucional, que el ciudadano, ¿no?, pues tiene la posibilidad, el contribuyente, de poder elegir el método que le resulte más beneficioso, ¿no?
Pues, claro.
Pero realmente los ayuntamientos están liquidando únicamente por uno de los métodos, ¿vale? Que es ese cálculo de los coeficientes año a año, ¿no? Que se, bueno, que van variando en función del valor del suelo. Pero no están dando al ciudadano la posibilidad de poder ir a otro tipo de procedimiento, de acuerdo, que es un procedimiento real, donde se tiene en cuenta esa diferencia que pueda haber entre el coste efectivo de la compra, ¿no?, del inmueble y el de la venta. Entonces, como está ocurriendo eso, el consejo que puedo dar con el tema del impuesto de plusvalía, que me parece importante, es que a veces hay que recurrir a esas notificaciones, esas resoluciones en la cual nos notifican ya que tenemos que abonar el importe del impuesto de plusvalía, porque no se nos da la posibilidad de acudir a ese procedimiento real. No solo se nos aplica el procedimiento objetivo de coeficientes, y realmente a veces nos encontramos en situaciones en las cuales preferimos abonar el impuesto de plusvalía cuando se venda el inmueble, no cuando se herede, ¿no?
Claro.
Porque habrá que estar, si ha habido una diferencia entre ese valor de compra y el valor de venta. Por lo tanto, cuidado con el impuesto de plusvalía, que yo me estoy encontrando situaciones en las cuales realmente no se está aplicando la sentencia del Tribunal Constitucional.
Cambiamos de cuestión completamente, porque otro oyente, Richard,
sí,
nos plantea: mi mujer y yo tenemos un pequeño negocio que queremos dejar a nuestros hijos. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo?
Vamos a ver, lo mejor depende de si quieren hacerlo ahora ya, en vida, ¿no?
Sí.
O quieren diferirlo al fallecimiento. Desde luego, si lo quieren dejar organizado ya, para mí lo más propio y lo más óptimo es el pacto sucesorio, siempre y cuando vivan en la comunidad autónoma donde se pueda permitir la posibilidad.
Exacto.
De... Eso, si hablamos de Euskadi, desde luego no hay ninguna discusión, y el pacto sucesorio se antoja fundamental en la transmisión de este tipo de negocios de padres a hijos, ¿no? Lógicamente, al oyente también tenemos que decirle que puede optar por otras fórmulas, como puede ser una donación, por ejemplo, donde se pacte una serie de condiciones, o incluso, ¿no?, pues reservarse la gestión del negocio mientras vivan, o incluso también podrían otorgar, a mí no me gusta, pero podrían otorgar un testamento, pero bien redactado, para que no haya conflictos, pues eso, de quién se va a quedar con la empresa, de cómo se puede compensar a quien no quiera formar parte del negocio. Entonces, ya lo hemos hablado aquí alguna vez, pero realmente yo soy un gran defensor del pacto sucesorio, porque en este tipo de casos en los cuales se hace partícipe a la familia, y cada cual puede optar entre, por ejemplo, formar parte de este negocio o no, habrá que ver la forma en la cual tienen todos los hijos un papel fundamental en la toma de decisiones sobre el desarrollo de este negocio, ¿no? Por ejemplo, a alguno le puede interesar únicamente formar parte del capital social, pero no desarrollar ningún trabajo, ¿no?, en ese sentido. Entonces, todo esto, lo bueno es que lo abordamos desde el punto de vista de la familia, todos dan su opinión y al final se llega a una decisión que es la mejor para todos, entendiendo que la tranquilidad de los padres es lo más importante,
claro,
¿no? Y si realmente quieren, eso es, si quieren apartarse y dejar ya un poco la explotación de ese negocio en manos de los hijos, pues la verdad que esos deseos son los que hay que cumplir. Y la mejor forma es a través de un pacto sucesorio trabajado, de una forma seria, haciendo partícipes a todos los miembros de la familia. Y solo te voy a dar un dato, pero fíjate, aquí en Euskadi, si, por ejemplo, transmitimos una sociedad de capital, ¿no? Una sociedad limitada, cualquier tipo de sociedad, que tenga, vamos a decir, esas participaciones sociales conformadas por capital familiar, es decir, que sea una sociedad familiar de la que hablamos, ¿no?
Sí.
Aquí podemos aplicar incluso una exención del 95% sobre el total de las participaciones sociales. Fíjate lo que estamos hablando. Aparte de esos 400.000 euros que siempre hemos hablado en las transmisiones de presente, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos también esa exención del 95% sobre el patrimonio neto, es decir, sobre el valor de esas participaciones sociales. Por lo tanto, fíjate, en estas sociedades familiares la transmisión a través del pacto sucesorio es óptimo porque garantizamos, claro, garantizamos la continuidad del negocio y además fiscalmente es muy ventajoso porque prácticamente no vamos a pagar impuestos en esa transmisión.
Te planteo para terminar una consulta, una duda. Tiene un lío esta oyente, ya verás. Se llama Inise y nos cuenta su historia. Dice que su padre murió hace 10 años. No hicieron entonces los papeles de la herencia porque quisieron dejar tranquila a su madre. Pero es que ahora uno de sus hermanos necesita dinero y les está presionando. Y nos pregunta directamente, ¿me puedo negar? Mi padre no dejó testamento y cuando murió solo había una casa en Durango, otra en Baquio y dinero en el banco. Vaya lío que tienen.
Claro, esto es lo que hablamos, ¿no? De cuando no se hacen las herencias,
bien,
¿no? Cuando fallece uno de los miembros, uno de los cónyuges, ¿no? Que forma parte del matrimonio y no se hace la herencia, nos podemos encontrar, no se hace un testamento o no se otorga un testamento o no se hace la herencia en ese momento, nos podemos encontrar problemas como este, ¿no? Realmente, al no dejar el testamento, pues claro, aquí hablamos de la vía, de la vía legal. Y lógicamente habrá que estudiar en su caso, ¿no? Si hubo testamento, si no lo hubo, si en ese testamento se dispuso, por ejemplo, el usufructo vitalicio a favor del cónyuge viudo. Y en esos casos sí aconsejaría oponerse a esa petición, ¿no? De que está haciendo el hijo, de reclamar la parte de la herencia que le pueda corresponder. Si no hay testamento, tenemos un poco más complicado, pero bueno, habrá que intentar la vía de la negociación, entendiendo que aquí también tenemos la figura del derecho de habitación, que es un usufructo también mayor que se establece, por ejemplo, respecto del inmueble que supone el domicilio habitual. Yo siempre en estos casos aconsejo negarse a las pretensiones del hijo que reclama su legítima, por decirlo de alguna forma, que esto ya hemos explicado que es muy relativo el tema de la legítima, pero sí que es verdad que habrá que estudiar muy bien cómo podemos afrontar esta situación a la hora de hacer la herencia en ese momento. Y si hay que defenderse de la reclamación que está haciendo el hijo, hacerlo de la mejor forma posible, que es pues con la unión de todos los miembros de la familia restantes, ¿no? Que de alguna forma lo que van a intentar es que el cónyuge supérstite, el que sobrevive, esté protegido de la mejor forma posible.
Pues aquí lo vamos a dejar y yo en conclusión obtengo la misma, la importancia de asesorarse y de asesorarse bien con auténticos expertos en la materia, como hacemos nosotros cada semana contigo, con Sergio Ruiz, director de RASL Abogados. Voy a recordar el correo electrónico al que pueden dirigirnos sus consultas, es programas.vitoria@cope.es y el número de teléfono en el que se pueden poner en contacto con Sergio en el 94 423 9468. Gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Agur.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.